Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Oblong Books, la tienda de libros en su comunidad, con una gran selección de títulos de verano y libros en español para adultos, niños y niñas. Disponible en Millerton y Rhinebeck y también en línea yendo a oblonbooks.com. Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita centralhudson.gov para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Eres bilingüe? Hay trabajo ocasional a $20 la hora para personas bilingües que quieran servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie. Si hablas bien inglés y español, tienes tiempo durante el día, vives cerca de Poughkeepsie y deseas ganar $20 la hora, llama a Arturo Delgado al 845-765-0197 para que te capacites gratis este mes. $20 la hora al 845-765-0197.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy es un super día de entretenimiento. Voy a conversar con Carolina Oliveros y El Niño Lento es Fuego de la banda Combo Chimbita, que se está presentando mañana en la Spiegel Tent de Bard College. Y la verdad, super feliz de poder conversar con ellos en un minutito nada más. Además, vamos a tener el calendario para el fin de semana. Y conoceremos más adelante a integrantes de la banda Azul de Oaxaca y a los abuelitos de la Casa de Día que vienen de Oaxaca en 2 semanas para participar de la Getza de Poughkeepsie, que tendrá lugar el día 14 de agosto. Así que ya se lo ponen en la agenda, 14 de agosto, que la Getza, por favor. Más adelante Ángel Fonseca nos va a hablar de la oportunidad de los fondos para cineastas. Yo digo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mis primeros invitados.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Nos vamos de paseo, vamos a ir a la Spiegel Tent de Bard College. Y si nunca estuvieron en la Spiegel Tent, esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Es una carpa de circo, mentira. Por fuera se ve como carpa de circo, por dentro es un lugar lleno de espejos y madera y luces y un lugar especial perfecto para poder escuchar un concierto como el de Combo Chimbita. Tengo aquí a Carolina Oliveros y al Niño Lento es Fuego, que son de la banda Combo Chimbita, que nos van a contar un poquito de lo que vamos a estar escuchando mañana. Buenos días, Carolina.
Hola, ¿cómo están todos? Gracias por invitarnos. Aquí estoy con Niño Lento.
Hola, Niño Lento, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien. ¿Cómo el Niño Lento es Fuego? Explícame este nombre.
Niño Lento es Fuego. No, cada quien le toca ahí tratar de entenderlo.
Ok. Ok, pues eso lo vamos a entender mañana. Pues, bueno, Carolina, la voz de Combo Chimbita, lo describen como una banda psicodélica. Decime vos cómo describirías la música que hacen ustedes.
Pues yo creo que es música sin ningún tipo de pretensión. Creo que es música que se da a través de todo un proceso de proceso de inmigración, de estar en un lugar como Nueva York, donde te brinda la oportunidad de compartir, de experimentar, de conocer, de explorar y de adentrarse a una selva infinita de sonidos y colores que a la final se transformó en lo que es el sonido de Combo Chimbita actual. A veces es difícil porque la gente nos pregunta como, bueno, ¿y qué ritmo son ustedes? Pues nunca, yo creo que sería muy difícil poder definirnos o encasillarnos porque nuestra música no va en un género específico, más bien se trata de una experiencia, de un proceso de inmigrante, de una investigación muy abierta y de lo que nos mueve, ¿no?
Entonces, bueno, es una banda
colombiana. Ponte la pregunta, pero...
No, fantástico, porque lo que vamos a tener que hacer es escuchar la música para entenderla. Y vamos a tocar todo el programa de hoy, música de Combo Chimbita, y la estuvimos escuchando también en estos días. Bueno, contame un poquitito qué vamos a estar escuchando mañana. Acaban de lanzar su álbum Iré, ¿será de Iré? ¿De dónde viene?
Bueno, lo que van a escuchar mañana va a ser básicamente un viaje por más o menos la discografía del Combo Chimbita. No va a ser exclusivamente Iré, que aunque sí es el disco que sacamos este año, el concierto va a estar enfocado más como en un viaje por toda la discografía, con nuestro primer, digamos, disco, que realmente era un EP, que se llama El Corredor del Jaguar. Vamos a tocar temas del Corredor del Jaguar. Vamos a tocar temas de nuestro primer disco, que fue Avia Yala. Ajá. Y de nuestro segundo disco, que fue Ajomale, y del tercero, de Iré. Pues es nuestra discografía, más o menos, para los que están entrando a este mundo de Avia Yala, del Combo Chimbita. Esa es la discografía, y habrá como un viaje por todos esos discos en nuestro toque de mañana.
Fantástico. El lugar Spiegeltent, ¿han estado ya? ¿Han tenido la oportunidad de llegar al sitio donde van a estar tocando?
No, todavía no. Bueno,
les espero una sorpresa buena, digo yo, porque ese lugar es precioso, el sitio. Bueno, Combo Chimbita es una banda colombiana basada en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo influyen las raíces colombianas? ¿Cómo influye la ciudad de Nueva York en lo que ustedes hacen?
Pues yo creo que ya el concepto como de ser de un lugar u otro, pues ha cambiado mucho. Ya la mayoría de nosotros tenemos ya muchos años de estar por acá recorriendo estos lugares, estas tierras. Entonces digamos que obviamente ponernos como en un lugar sería un poco, no sé, absurdo en este momento. Pero creo que más allá de eso, nuestra música sí tiene unas raíces muy fuertes, sobre todo con las músicas tradicionales, con el tambor, no solamente en Colombia, pero sí es como que nuestras investigaciones abarca pues todo el Caribe en general. Entonces, digamos que nuestra música la escuchas y alguien que sepa de ritmos y que no sabe también, porque no solamente música para gente que sabe música, no se trata de eso, se trata más que todo de que encuentras como muchos ritmos familiares, como el bullerengue, como mucho de afrobeat también, de muchos lugares, ¿no? Entonces digamos que obviamente ese sabor lo tenemos en las venas y obviamente se va a ver reflejado en la música que hacemos.
Fantástico. Estaba mirando del álbum Iré, que tienen esta canción Mujer Jaguar. ¿Me puedes explicar cómo fue la inspiración para este tema?
¿Musicalmente?
La letra, bueno. Sí, la música, todo. Sí.
Mujer Jaguar, realmente pues nosotros somos también una banda muy escuchamos mucha música, distintas cosas, realmente no estamos casados con un sonido específico, simplemente hacemos la música que nos gusta, y Mujer Jaguar pues tiene como unos elementos de punk también, sí, más que todo esos elementos están muy marcados ahí, tal vez cosas de afrobeat, pero pues ya, digamos, las letras ya...
Sí, ya con la letra, pues, cuando empezamos a hacer este disco, teníamos un par de ideas de lo que queríamos proyectar, particularmente en esta canción, creo que cada canción trae un espíritu diferente, ¿no? Y esta canción se convirtió básicamente en, en, en un grito de guerra, ¿no? En un grito de como de protesta también, de alguna manera, se dio bajo un contexto bien político, digámoslo así, ¿no? De no callarnos, de no dejarnos silenciar por el Estado, por muchas cosas, pero también estaba muy relacionado pues con esa energía con la que tú te vas enfrente a la vida, ¿no? Teniendo en cuenta pues como todos los ancestros, toda la gente, todos tus guías que siempre están ahí. Entonces, si escuchas, mucha gente dice como, bueno, ¿qué significa? ¿Qué idioma es ese? Pues en sí no es un idioma particular, son puras onomatopeyas que fueron saliendo, y creo que lo más importante de esta canción es como la intención con la que se canta, ¿no? Cada cosa es como que puedes decir mucho o no, o puedes decir nada, es como bien libre de interpretar, pero con la fuerza en que lo estamos haciendo, que así como dijo Camilo, tiene matices del punk y el rock, que es algo que también nos caracteriza mucho a nosotros en lo musical, pues creo que la gente ha sentido como ese power de la canción, y obviamente también lo apoyamos en un video bien lindo que pudimos tener la oportunidad de trabajarlo y hacerlo en Colombia, con gente en Colombia, cosa que nunca habíamos hecho, y creo que capturamos esa esencia, ¿no? Como, sí, vamos para adelante sin miedo.
Bueno, esa es una pregunta que tenía. ¿Cuál es el rol del artista para ustedes? Mostrar la música, mostrar estas letras, mostrar qué, por qué es importante el rol del artista. ¿Y cuál es el rol de ustedes?
Bueno, el concepto de artista es un concepto que es muy subjetivo, entonces prefiero, pues no le voy a decir a ti, que no tanto como artista, pero sí siento que en la música, a través de la música, se escriben historias, se documentan momentos que de pronto a veces libros o las instituciones tradicionales no documentan o no les interesa, ¿no? Entonces es a través de la música donde tú te encuentras con lo popular, te encuentras como con una documentación de los tiempos, de lo que esté pasando. Yo creo que nadie puede escapar de eso. El artista inclusive más superficial, más pop del mundo, o digamos músico que hace canciones, lo que como lo definamos, pues no se escapa del contexto histórico, ¿no? El contexto político, el contexto económico, en fin. Entonces creo que en la música está ese poder de capturar en el tiempo a través de una grabación o a través de un concierto, documentar los tiempos, y también creo que a través de la música que se abre una sensibilidad espiritual, una conexión con unos espíritus, una conexión con una parte, digámoslo, que no se ve, que no se puede, pero es a través de la música que se abren unos portales que nos llevan a encontrarnos con muchas, con otras energías que de pronto no se ven, ¿no?
No, y creo que nosotros como que en esa exploración de hacer música, básicamente uno hace música también pues para sanarse, ¿no? Para liberarse, para expresarse. Tampoco es como que, oh, hago esto para hacer esto. Pues ya esas son cosas como consecuencias del seguir avanzando y contar una historia a través de lo que uno hace con el arte. Pero definitivamente pues uno hace arte porque pues uno le gusta, ¿no? Como que es un medio, he encontrado pues ahí como un refugio y un medio de poder manifestar y conectar con otra gente que a veces no tiene voz, ¿no? Para hablar. Y a través de los artistas, pues, encuentran como eso, ¿no?
Tal cual. Bueno, súper emocionada que van a estar con Bochimbita mañana en la Spiegel Tent. Eso es en Bard College. Spiegel Tent se escribe, por si no saben. Se lo vamos a compartir también en el Facebook Live. Todos los que quieran ir, los boletos están $25. A partir de las 7 de la tarde está el concierto. No solamente que es música buenísima, el lugar es estupendo, así que pienso que van a pasarla súper bien. Me gustaría saber cómo les afectó la pandemia. A todos nos afectó de diferentes maneras, y a los artistas o a los músicos también. ¿Cómo les afectó a ustedes la pandemia? ¿Cómo les impactó?
Pues la pandemia fue, obviamente, para todos al principio, recién se conoció, pues fue un shock, ¿no? Nosotros estábamos en Chicago de gira, de hecho nos enteramos en Chicago y empezaron a cancelarse los shows por la pandemia, pero no sabíamos en sí, porque estábamos nosotros, cuando estábamos de tour, estábamos en otro planeta, digamos. Pero pues ya después como que empezaron a circular las noticias, hablar sobre el virus, y bueno, nos tomó bien desprevenidos y luego como que uno entra en pánico y ya como el confinamiento. Pero yo creo que poco a poco, después de un par de meses, creo que, bueno, en lo particular, yo estaba en Nueva York, algunos estaban fuera de Nueva York, pero por lo menos a mí fue un proceso interesante porque como que también se generaron otras canciones, ¿no? No sé, empecé a ver las cosas también como un poco más intencionales, como del propósito de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y en lo que iba a pasar después de que todo esto acabara, ¿no? Todo el mundo hablaba de que cuándo vamos a volver a
la normalidad. Jamás, ever.
Creo que no vamos a volver a lo que antes estaba. Y de alguna manera es bueno, ¿no? Porque no es que antes estuviéramos mejor que ahora, porque mucha gente empezó a hablar sobre eso. Yo creo que también de alguna manera es muy triste haber perdido tanta gente, porque mucha gente, o sea, perdió familias y todo eso. Eso ha sido lo triste y ahorita creo que cargamos con más muertos de lo que pensamos. Pero creo que ahorita es como un renacimiento también, ¿no? Un momento de hacer las cosas de nuevo, empezar de nuevo proponiendo. Y obviamente creo que la perspectiva de todos, inclusive los artistas, ha cambiado muchísimo, ¿no? También más intención de con tu trabajo y de hacer valer los derechos que tenemos como artistas y de la importancia que tuvimos durante la pandemia. Creo que es algo innegable, ¿no?
Exactamente. Bueno, y lo que mencionaste, esto de volver a encontrar qué son las prioridades, y la prioridad es la salud. Me hablaron ya de La Mujer Jaguar, es la canción que vamos a escuchar cuando termine esta entrevista. También vamos a escuchar Yo Me Lo Merezco. Contame un poquito de ese tema, 30 segundos.
Bueno, musicalmente te puedo decir que Yo Me Lo Merezco es un tema influenciado como en ese, también un poco en ese afrobeat.
Acércate al micrófono, por favor.
Sí. Yo Me Lo Merezco es como un tema musicalmente influenciado también como en el afrobeat y en estas cosas, pero creo que lo más pues interesante es la letra, ¿no? De lo que habla, es como que ahí Carolina.
Pues una canción que honestamente la hice pensando en regalármela a mí. Pero tú sabes que a veces uno escribe canciones para todo el mundo y menos para una misma. Pero sí, fue como darme un regalo emocional, digámoslo de esa manera. Y creo que obviamente encontrándose uno puede básicamente reflejar eso en la sociedad, en la gente, y básicamente es como todo lo que hemos venido haciendo, porque tú sabes, durante la pandemia hubo la pensadera de entrar mucho en cuestionar lo que uno hace, ¿no? El papel, los roles que uno tiene en la sociedad, y creo que Yo Me Lo Merezco es básicamente una canción para reafirmar que todo lo que estamos haciendo, todo lo bueno que nos pasa, ese futuro que uno está visionando, nos lo merecemos porque trabajamos por eso. Estamos ahí en la lucha, conscientes de todo lo que hay que hacer para llegar a tener lo que uno desea. Entonces creo que toda la gente debería poder sentirse así, ¿no? Sin tener dudas de llevar un patrón de vida, sino siguiendo el corazón y el sueño. Básicamente es eso.
Compartimos toda la misma experiencia humana y nos sentimos que no estamos solos. Gracias por su música. Nos vemos mañana a las 7 en la Spiegel Den con Boch Invita. Hasta pronto.
Gracias.
Hola, soy Iris Campión, maestra de yoga y terapeuta y maestra de Ayurveda. Soy autora de Ayurveda a la Mexicana, 10 grandes alimentos para mejorar la salud. Y te quiero invitar a un taller en persona que presentaré aquí en Kingston, cómo mejorar la digestión naturalmente usando alimentos mexicanos. En esta charla tendremos una rifa, degustación y venta de libros. El sábado 30 de julio de 2 a 4 de la tarde en Kingston. Gracias al apoyo de Radio Kingston y La Voz con Mariel Fiori, este taller se ofrece de manera gratuita, espacio limitado, y para reservar tu espacio, por favor completa el registro en La Voz con Mariel Fiori en Facebook.
El Kingston Farmers Market estará todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Uptown Kingston, justo en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado, con entradas por la calle de John y Wall Street. Hay más de 60 granjeros y vendedores locales con frutas, verduras, quesos, carnes, productos de bienestar a base de hierbas y alimentos listos para comer en el espacio al aire libre, seguro y divertido. Hay música en vivo todas las semanas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y tienen un programa Pop Box para niños. El mercado acepta Snap y ofrece Double Up y Fresh Connect. Pasa por la caseta de información del mercado para hablar y obtener dólares solidarios. Este es el Kingston Farmers Market en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado en Uptown Kingston, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Llueve o truene. Obtén más información sobre eventos y programas en el KingstonFarmersMarket.org o en Facebook e Instagram.
Un puñado de semillas que sueña ser planta. Cuesta arriba, despacito se levanta, entre piedras y malezas ella avanza con constancia, transformando asperezas en amor y abundancia, y sube, 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 y sus raíces danzan hasta alcanzar las nubes, bañada en esperanza. Yo soy valor y yo soy calor. Yo soy fusión, yo soy mi motor. Soy el brote que florece, con firmeza crece y crece, alejándome del suelo, levantando
la tierra, la vida, somos las maneras de encontrar la salida, las visiones, las alas, las espinas, el día que amanece y ya no duele la herida, el brote aguanta, crece con la espera, viaja por el aire, traspasa fronteras, y de repente una mañana, cuando te levantas, todo se transforma y se vuelve primavera, desde el barro, salgo del duelo, ahora el viento me acaricia la cara y el pelo, y es la huella, la semilla que hace historia, y seguro un pajarito se lo lleve por el cielo. Qué valor el de volar, alejarse del suelo. Qué calor ese motor levantando vuelo. El dolor desaparece, el brote crece con el color con el que luchan los pañuelos.
Yo soy valor y yo soy calor. Yo soy fusión. Levantando vuelo, levantando vuelo.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué linda musiquita que nos trajo la Miss Bolivia y Connie Isla con la canción Brote. Y bueno, hablando de brote, cosas buenas están pasando por Poughkeepsie, por eso la tengo aquí, a Isis o Isis Benítez y a Gina McCann, ambos miembros de una nueva organización que se llama Awesome Poughkeepsie o Poughkeepsie Maravilloso. Bienvenidas al programa. Welcome to the show, Gina and Isis.
Thank you for having us.
Thank you.
I'm sorry, Isis, I always change your name porque en español es Isis.
I know, it's okay. I totally get it, I know it.
Okay, bueno, empecemos. ¿Qué es Awesome Poughkeepsie? What is Awesome Poughkeepsie?
Awesome Poughkeepsie is a micro grant program. We're a group of neighbors that are pooling together money, and we'll give out a $1,000 grant monthly for community groups that want to run some sort of fun programming in the city or something useful. We will be giving out our first grant at the end of August, and applications are open right now.
Okay, perfect. So, ¿qué es Awesome Poughkeepsie? Awesome Poughkeepsie es un programa de micro. Estábamos hablando de qué, de esto, de los loans, de préstamos, de
micro. Hoy es un programa de dinero, Angélica. Hoy, si alguien quiere dinero, escuche la voz, porque es todo dinero.
Sí. Sí, de micro, ¿cómo se dice? Loans, ya me perdí yo aquí, de
micropréstamos.
De micropréstamos y las personas pueden obtener $1,000 al mes y pueden hacer algún tipo de evento o programa en la ciudad de Poughkeepsie, y las aplicaciones para obtener esa subvención están abiertas ahora.
Okay. Qué bueno. ¿De dónde sale el dinero este? Porque la idea es dar $1,000 cada mes. So you plan to give $1,000 every month. Where does the money come from?
Neighbors and community groups are contributing and donating. The trustees on our board, who will be selecting the winners, they each put in a little bit each month. And right now we're fundraising and seeking some grants of our own.
Entonces están buscando en este momento tipos de grants o subvenciones para poder suplir este fondo, pero la verdad es que son los vecinos y personas, grupos comunitarios de Poughkeepsie los que están aportando a este fondo, y los miembros de la junta de ellos, de esta organización, Awesome Poughkeepsie, serán los que seleccionarán a los ganadores de estas subvenciones.
Isis, contanos un poquito cuál es tu rol con esta organización. Tell us more about your role in this organization.
So my biggest role is that I am, so like Gina's from, Gina just moved here not really been here forever. I've been into Poughkeepsie forever and a day. So it's like, I know the ins and outs of Poughkeepsie. So the biggest role that I have is literally being that like right hand for Gina and helping her like know the community and what we need to fund, and like getting the trustees on our board is like my biggest part in this. Also, of course, being a trustee myself, a co-dean myself, but just really like, because I know the community, it's my backyard, I'm that helper for Gina in order to like let her know like, okay, we got to grab this person, we got to get this organization, we got to get this involved in this and that, or let's fund them, let's do this, let's do that. So that is literally like my biggest role.
Okay, entonces, ¿cuál es el papel de Isis en esta organización? Pues mi papel más grande es de, en primer lugar, Gina acabó de llegar a la ciudad de Poughkeepsie. Yo he estado aquí toda mi vida, desde siempre, y entonces yo sé, conozco todos los lugares, a toda la gente, y entonces mi papel más principal es de ser como la mano derecha de Gina, y para poder seleccionar a las personas en la comunidad y también seleccionar a los asesores de la organización. Yo soy miembro o asesora también de la junta de asesores de la organización. Ese es uno de mis roles también principales, pero en verdad es de poder tener a traer a las personas, traer a la comunidad, a las familias, a las demás personas que forman parte de la comunidad de Poughkeepsie.
Bueno, muchas gracias, Isis, por ese apoyo que estás dando. Para poder acceder a los $1,000 para proyectos comunitarios que beneficien a los residentes de la ciudad de Poughkeepsie, necesitamos tener una organización sin fines de lucro de tal como detrás nuestro, que es quiénes son los aplicantes que pueden solicitar. So in order to access this $1,000 grant that benefit the residents of the city of Poughkeepsie, do we need to have a non-profit organization behind us? Who are the applicants that can apply, basically? What are the requirements to access these funds?
Isis, would you like to? Yeah.
Anyone can apply. You don't have to necessarily have an organization, as long as like in the application it says like, oh, like what you're planning on doing with the $1,000 and what you plan, like how soon do you need it and things like that. So it fills the questions of like the legit application of the $1,000 for us. But no, you don't have to be an organization. Anyone can apply, as long as like your heart is in Poughkeepsie. Then like that's the biggest thing, and we're actually really like also fielding, of course, plans and like ideas for the city of Poughkeepsie predominantly. So we're not going to really do the like the town of Poughkeepsie is predominantly city of Poughkeepsie, but definitely like as long as like you're in Poughkeepsie, your heart's in Poughkeepsie, your mindset's there, you're trying to do good for Poughkeepsie. The biggest thing that Gina and I always say is that we want to make dreams come true. No matter how much of a cliche that sounds, that's literally like the biggest thing that we're looking to do. So as long as like you're in it, then there should be no problems applying.
Is this also for the town and the city, both of Poughkeepsie, or just
no,
the city?
Just city.
The city. Okay, gotcha. Okay. Entonces, cualquier persona puede aplicar y no tienen que tener una organización como para aplicar. ¿Y cuál es? La aplicación tiene una pregunta. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué planificas hacer con esos $1,000? ¿Y cuándo lo necesitas? ¿En qué momento lo necesitas? ¿Cuán rápido lo necesitas? Eso es lo más importante. Mientras que tu corazón esté en la ciudad de Poughkeepsie, eso es lo más importante, lo que cobra más peso en la aplicación. No puedes ser parte del pueblo de Poughkeepsie, tienes que ser parte de la ciudad de Poughkeepsie. Y yo siempre digo que los sueños, nuestro interés y objetivo es de hacer que los sueños sean realidad. Parece que sea un cliché decir esto, pero es lo que de verdad buscamos hacer. No te escucho, Mariel.
Sí, perdón. Muy interesante esto que están mencionando. Estoy en la página web awesomepoughkeepsie.com y me manda a la Awesome Foundation, una fundación que se llama eso, la Fundación Awesome o la Fundación Maravillosa. ¿Cómo surgió esta idea de tener este grupo aquí en Poughkeepsie? Gina, ¿nos puedes dar un poquito la historia? Give us a little bit of the history of Awesome Poughkeepsie and the Awesome Foundation.
Sure. The Awesome Foundation is an international organization. There are about 100 chapters worldwide. They are typically specific to a location, but there are some that address climate justice or homelessness. The real excitement behind it is that the funds are relatively accessible. There are only 3 to 6 questions on each application. So it removes one of those barriers to entry, which is a big complicated grant application. Awesome Poughkeepsie had a chapter here from 2017 to 2019. They did really beautiful work. You can see some things that they funded on our website. They just never rebanded after COVID, and Isis and I were really excited about this project, and we decided to go for it.
Okay. Entonces, Gina dice que, de hecho, esta es una organización mundial, a nivel mundial, con 100, digamos, que sucursales mundialmente, y específicamente queríamos, esta organización lo que trata de apoyar es, digamos, la justicia climática, el sistema, la situación de las personas que no tengan casas, del desalojamiento. Y entonces estábamos muy pues contentas de tener una organización así, porque el acceso a los fondos es relativamente fácil. Solamente hay 3 preguntas por aplicación y es muy fácil obtenerlo. Entonces, aquí en la ciudad de Poughkeepsie, de hecho, sí había una de estas sucursales, digámoslo así, en el año 2017 hasta el 2019. Hicieron un trabajo maravilloso y por la pandemia, pues digamos que se cerró. Y entonces ahora Isis y yo estábamos muy contentas, entusiasmadas de poder reenactarlo.
Genial. Bueno, estamos mirando en la página web, sí, programas de música, programas de murales, de hecho hasta backpacks, o sea, ¿cómo se llama? Mochilas para la gente sin techo. Estoy viendo que tanto ISIS como China son deans o miembros decanas de esta organización Awesome y Asombroso, creo que era la traducción. Veo otras personas, Talen Davis, Katy Hyde, Lilian Chovanovic, Jordan Esquinela, Tania Smallwood y Anthony Slade. Todos estos son miembros actualmente. I see, so I'm looking at the member list of this group. Are all the people I mentioned members? How does it work? Are you looking for new members?
At the moment, I think that we're not looking at the moment. We kind of like are in a weird way. All the people on that you see, they're all trustees. So how it works is Gina and I are co-deans, and then everyone else is a trustee, and they're all together. We're a board of trustees. Everyone that you just mentioned lives in the city of Poughkeepsie, knows the city of Poughkeepsie, whether it's relatively for a year or for their whole life. And we're very diverse group. Sorry about that. We're a very diverse group, varying from like older to younger, various different types of racial backgrounds and things like that. So yeah, but we're relatively looking still. We all kind of pitch in bit by bit. Our applications are now open, so we haven't really we're not looking for an application right now until August 15th for the grants. When application closes, that's when like we'll be really like in full steam and really like picking out who gets the $1,000 and what and when.
Okay. Entonces, en este momento no estamos buscando o estamos tratando de atraer otros miembros. De hecho, yo y Gina somos, digamos que decanas, como dijo Mariel, decanas de la organización, y las demás personas son los asesores, y todos nosotros pues llegamos a formar lo que se llama el board de trustees o la junta de asesores de la organización. Y todos están aquí en la ciudad de Poughkeepsie, sea por un año o han vivido todas sus vidas acá. Tenemos un grupo bastante diverso, desde personas mayores hasta menores. Tenemos diferentes personas de diferentes bagajes raciales. Y ahorita estamos haciendo, cada uno de nosotros aportamos un poco a lo que podemos hacer. Y en este momento estamos enfocados en el hecho de que las aplicaciones están abiertas hasta agosto 15. El 15 de agosto se cerrarán y en ese momento comenzaremos a seleccionar quiénes son las personas que podrán obtener los $1,000.
Bueno, estoy súper feliz de contar con China y con ISIS hoy en el programa para conocer sobre esta posibilidad de ganarnos $1,000 si queremos hacer algo bueno para la comunidad de Poughkeepsie. Buenas noticias para la gente que vive en la ciudad de Poughkeepsie. ¿Hay alguna otra manera de contactarlos? ¿Alguna otra información que quieras mencionar, China? Before we say goodbye, anything else you would like to mention? A contact for information, anything else?
Sure. You can access the application at awesomepoughkeepsie.com. We are accessible. ISIS and I both manage the email box at poughkeepsie@awesomefoundation.org. And we're really excited to see what the community comes up with.
Claro, sí, por supuesto. Pues todos tienen acceso a la aplicación por medio de awesomepoughkeepsie.com, y también Gina, Isis y yo, o Isis y yo, somos las que estamos manejando el box, o digamos que el correo, el buzón del correo de la organización, y pueden mandarnos una nota a poughkeepsie@awesomefoundation.org, right? O-R-G.
.org, yep.
Fantástico. Thank you so much to both. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Thank you.
Gracias, Angélica. Chao. Vamos a la pausa.
Gracias.
In post-Roe America, a grave miscarriage of justice proliferates.
Tras la anulación del fallo que garantizaba el derecho al aborto, prolifera en Estados Unidos un pavoroso estado de injusticia. Amy Goodman y Denis Monihan.
With the U.S. Supreme Court's decision overturning Roe v. Wade.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el fallo del caso Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense, una ola de injusticia se está propagando por todo el país. En varios estados se están implementando las llamadas leyes de activación, que fueron escritas con el propósito de que entraran en vigor inmediatamente después de la anulación del fallo del caso Roe contra Wade y así instaurar la prohibición inmediata del derecho al aborto en dichos estados. Las excepciones por motivos de violación o incesto incluidas en algunas de estas legislaciones han sido eliminadas. Estas restricciones sin precedentes sobre lo que hasta hace poco era considerado un derecho consagrado en la Constitución de Estados Unidos cobraron enorme relevancia recientemente luego de que una niña de 10 años víctima de violación tuviera que viajar desde el estado de Ohio, donde reside, al vecino estado de Indiana para acceder a un aborto farmacológico. La feroz embestida que la niña y su médica de Indiana recibieron por este hecho debería servirnos de advertencia sobre la época extremadamente peligrosa en la que hemos entrado. El 1 de julio, el periódico Indianapolis Star publicó un impactante artículo sobre la niña que fue violada. Esto ocurrió solo una semana después de que la Corte Suprema emitiera el dictamen del caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Horas después de conocida la decisión del alto tribunal estadounidense, Ohio implementó una ley estatal que prohíbe los abortos después de las 6 semanas de embarazo, una legislación que venía siendo bloqueada desde 2019 por inconstitucional. El artículo publicado por el periódico describe los casos de una gran cantidad de pacientes que desean interrumpir sus embarazos y viajan a Indiana desde estados vecinos que cuentan con severas restricciones al derecho al aborto como Kentucky y Ohio. El artículo detallaba también cómo la doctora Caitlin Bernard, especialista en ginecología y obstetricia, tenía a su cuidado a una niña de 10 años que había quedado embarazada luego de una violación. Personal médico especialista en abuso infantil de Ohio se puso en contacto con la doctora Bernard en busca de ayuda porque la niña cursaba 6 semanas y 3 días de gestación y no podía practicarse un aborto en Ohio, ya que la legislación de ese estado prohíbe los abortos a partir de las 6 semanas de gestación y no prevé ninguna excepción por casos de violación o incesto. Medios de comunicación, analistas y dirigentes políticos de derecha salieron inmediatamente a cuestionar la veracidad de la información. En una entrevista en el canal Fox News, el fiscal general de Ohio, el republicano Dave Yost, dijo:
la violación de una niña de 10 años significa una condena de cadena perpetua. Conozco a los fiscales y policías de este estado. Todos ellos estarían moviendo cielo y tierra si hubieran tenido el más mínimo indicio de que algo así hubiera ocurrido en las jurisdicciones a su cargo.
Por su parte, el congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, publicó un tuit que luego eliminó, en el que decía: otra mentira más, ¿a quién le sorprende? Jordan trabajó como entrenador de lucha libre en la Universidad Estatal de Ohio de 1987 a 1994 y ha sido acusado de ayudar a encubrir las agresiones sexuales que varios atletas varones sufrieron a manos de un médico del departamento de atletismo de dicha universidad. El presentador del canal Fox News, Jesse Waters, calificó al artículo sobre la violación de la niña como una noticia falsa y luego invitó al fiscal general republicano de Indiana, Todd Rokita, a su programa. Durante esa entrevista, Rokita dijo acerca de la doctora Bernard:
and then we have this abortion activist acting as a doctor.
Y luego tenemos a esta activista a favor del aborto que actúa como médica y tiene un historial de no informar los abortos al estado. Estamos recabando toda la información y las pruebas. Haremos una investigación a fondo que incluye la revisión de la matrícula profesional de esta doctora. Si ella no informó sobre este aborto al estado de Indiana, está cometiendo, de manera deliberada, un delito de omisión de informar.
Durante la entrevista se mostró una foto de la doctora Bernard. Al día siguiente, las autoridades del estado de Ohio anunciaron el arresto de un hombre que había confesado haber violado a la niña de 10 años en al menos 2 ocasiones. Los registros públicos confirmaron que la doctora Bernard había cumplido con todos los requisitos legales de Indiana al informar sobre el caso. A pesar de esos registros de acceso público, Rokita publicó una declaración en el sitio web de la Fiscalía General del Estado en la que indicaba que estaba investigando a la doctora Bernard por posibles delitos relacionados con la atención que le brindó a la niña. La doctora Bernard contrató a un abogado y presentó una demanda contra el fiscal general Roquita. También planea entablar una demanda por difamación. Bernard ha sufrido hostigamientos y amenazas por parte de extremistas antiaborto durante mucho tiempo, incluida una amenaza de secuestrar a su hija en 2020. Estas nuevas acusaciones falsas, promovidas por Fox News y otros medios, la han expuesto aún más a un daño potencial. Los extremistas antiaborto han asesinado al menos a 11 personas desde 1993, desde médicos, recepcionistas, acompañantes terapéuticos y guardias de seguridad, hasta otras personas que se encontraban por casualidad en alguno de los centros de salud que estaban en la mira de los extremistas. La Federación Nacional del Aborto ha realizado una recopilación exhaustiva de estadísticas sobre estos hechos de violencia que, además de esos 11 asesinatos, incluyen 26 intentos de asesinato, atentados con bomba, secuestros, hostigamientos, agresiones, actos de vandalismo e incendios premeditados. Mientras que el fiscal general de Indiana, Todd Roquita, destina recursos públicos a su cacería de brujas contra la doctora Kaitlyn Bernard, aproximadamente 5.000 kits de violación permanecen sin procesar en Indiana, según lo documenta el programa End the Backlog de la organización Joyful Heart Foundation. Tal vez Roquita debería centrarse menos en difamar al personal médico e iniciar persecuciones políticas y, en su lugar, priorizar de una vez por todas el análisis de esos kits de violación. Esta última ola de legislaciones contra el aborto está aumentando de manera alarmante. En varios estados están en proceso de redacción leyes para evitar que las personas gestantes viajen de un estado a otro para practicarse un aborto o para llevarlas a juicio por acceder al procedimiento de manera legal en otro estado. Otras leyes que están bajo consideración apuntan a aquellas personas que ayuden e inciten a un aborto, lo que incluye prácticamente a cualquiera que interactúe con una persona que desee interrumpir su embarazo, desde miembros de la familia hasta donantes, taxistas y proveedores de atención médica. En última instancia, el movimiento antiabortista busca forzar una prohibición del aborto en todo el territorio nacional. Proteger a las personas embarazadas que desean abortar y a sus proveedores de atención médica de los extremistas antiaborto, ya sea que estén acechando en las afueras de las clínicas o de los hogares de los médicos, dentro de las legislaturas estatales o en el Congreso de Estados Unidos, debe ser una prioridad para todos los estadounidenses. Si bien la anulación del fallo del caso Roe contra Wade es una derrota y un grave acto de injusticia cometido por la Corte Suprema, también es un llamado a la acción.
Hola, soy Iris Campión, maestra de yoga y terapeuta y maestra de Ayurveda. Soy autora de Ayurveda a la Mexicana, 10 grandes alimentos para mejorar la salud. Y te quiero invitar a un taller en persona que presentaré aquí en Kingston, cómo mejorar la digestión naturalmente usando alimentos mexicanos. En esta charla tendremos una rifa, degustación y venta de libros. El sábado 30 de julio de 2 a 4 de la tarde en Kingston. Gracias al apoyo de Radio Kingston y La Voz con Mariel Fiori, este taller se ofrece de manera gratuita, espacio limitado, y para reservar tu espacio, por favor completa el registro en La Voz con Mariel Fiori en Facebook.
Yeah.
se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Si te gusta lo que escuchás, bueno, decile a tus amigues que sintonicen todos los días acá de 10 a 11 de la mañana La Voz con Mariel Fiori. Y si querés más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston.
¿Eres bilingüe? Hay trabajo ocasional a $20 la hora para personas bilingües que quieran servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie. Si hablas bien inglés y español, tienes tiempo durante el día, vives cerca de Poughkeepsie y deseas ganar $20 la hora, llama a Arturo Delgado al 845-765-0197 para que te capacites gratis este mes. $20 la hora al 845-765-0197. Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Oblong Books, la tienda de libros en su comunidad. con una gran selección de títulos de verano y libros en español para adultos, niños y niñas. Disponible en Millerton y Rhinebeck y también en línea yendo a oblonbooks.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.